Bueno, vamos a pedir la dirección del Señor, nuestro buen Dios. Te damos gracias por el gozo que das a nuestro corazón por tu Hijo. Y qué lindo, Señor, que al acercarnos unos a otros compartimos ese gozo y respiramos olor de vida unos con otros. Olor de vida, Señor. El aroma de tu Hijo en cada uno de nosotros, Señor, por tu gracia. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Te rogamos que nos ayudes a considerar, Señor, este tema de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a considerar con la ayuda del Señor este tema de la muerte. Jesús, vencedor de la muerte. Ahí en sus notas tenemos el primer versículo, es de 2 Timoteo 1:9 y 10. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, pero ahora nos fue dada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y nos dice algo muy tremendo de Él. Dice: el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, al estudiar este tema, pues vamos a ir un poco rápido en las primeras partes. ¿Cómo se inició la muerte? Somos testigos de este hecho tan duro en el mundo, cuando una persona muere. Cuando una persona muere, se estrella, o va a morir, la misma persona se estrella con unos terrores, y cuando muere, su familia experimenta dolor y experimenta cosas muy profundas. Pero el Señor Jesucristo venció la muerte. Y lo primero es pensar cómo se inició la muerte. Entonces tenemos el decreto allí en Génesis 2. Génesis 2, capítulo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre fue hecho responsable. Dios lo hizo moralmente capaz de responder a su autoridad y como tal le condicionó su vida a la obediencia. Sabemos en el capítulo 3 que el hombre desobedeció y así la muerte ingresó. Claro, debemos anotar, si hubiera más tiempo para estudiar, que también el Señor no puso la muerte nomás, el Señor puso la vida delante del hombre. Allí estaba también el árbol de la vida. Pero bueno, así la muerte ingresó a la raza humana. Y pasamos a Romanos 5:12, un versículo bien conocido. Si un hermano lo puede leer, por favor. Entonces, aquí se nos describe en forma muy resumida la muerte, cómo ingresó la muerte. Fue que un hombre, Adán, pecó. y por el pecado vino la muerte. Pero la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre quedó sujeto a ella. Pero aún en esa escena allí en Edén, cuando el hombre peca, también está la voz de esperanza. Allí está la voz de esperanza. El hombre quedó sujeto a la muerte, quedó separado de Dios. Dios los sacó del huerto. Pero allí mismo el Señor le dio una voz de esperanza en Génesis 3:15. El Señor dijo en 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando con la serpiente. Que de la mujer levantaría Dios a uno que aplastaría la cabeza de Satanás. En el Salmo 89, versículo 48, también hallamos algo de la muerte en la raza humana dominando. Salmo 89, versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? En Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Nos dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Y conocemos Hebreos 9:27. También, hermanos, está en Génesis 5 toda esta lista, ¿no?, de personas con sus descendientes, y tienen hijos, pero finalmente dice: y murió. Después de determinado tiempo murió. Miremos los primeros versículos, capítulo 5 de Génesis. Empezando con Adán, versículo 3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Luego sigue Set en el versículo 6, versículo 8: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y así sigue. Gracias a Dios que allí mismo está Enoc. El hermano Julio César nos estuvo explicando de lo que quiere decir Matusalén. Enoc es una excepción. Enoc es una muestra de que Dios podía quebrar el dominio de la muerte. No vio muerte. ¿Y por qué fue que no vio muerte? Dios lo llevó. En cuanto a Enoc, a él mismo no vio muerte por fe. Nos dice Hebreos 11. Fue por la fe. Allí ya está el principio de fe. Pero veamos esa promesa tan linda en Isaías 25:8. Que Dios la va a cumplir. Versículo 8 de Isaías 25: destruirá a la muerte para siempre. Y Jehová el Señor, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Destruirá a la muerte para siempre. Qué precioso. Y tenemos de Oseas 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Expresado como en una forma poética, pero habla de lo mismo, que llegaría el momento de ser destruido este dominio, este reino. Tres aspectos de la muerte espiritual. Efesios 2 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no responde. Pueden ponerle los estímulos que le pongan y no responde. Ponerle la lista de mandamientos perfectos y no puede responder. Hacia Dios está muerto. Tenemos la muerte física que vimos en Génesis 5 y en muchos casos, y en nuestra vida, en nuestro medio. Tenemos la muerte eterna, que según los Tesalonicenses lo define muy bien. Bueno, un aspecto que a veces destacamos y que es muy cierto, el sufrimiento en el lago de fuego. Pero otro aspecto que nos da Tesalonicenses es muy tremendo, y es estar separado por siempre de Dios. Saber que ya nada va a cambiar. En tormentos y otros en disfrute. Disfrute eterno de Dios, en la misma presencia de Dios. Es todo lo opuesto. Esa es la condenación. Un hermano que por favor lea la cita de 2 Tesalonicenses 1:9. Excluidos de la presencia del Señor. Y hermanos, pasemos al pasaje donde quisiera que consideráramos más tiempito. Es en Hebreos capítulo 2. Uno, al llegar a Hebreos 2, de los versículos 5 en adelante, va a notar que en los primeros versículos hay una cita, y es del Salmo 8. Entonces, si uno hace un estudio del Salmo 8, queda sintiendo lo mismo. La dignidad que Dios le dio al hombre. La dignidad que Dios le dio al hombre. El encargo tan grande al ponerle allí en Edén, como representante y administrador de Dios. Eso fue. Hizo toda la creación y le dijo al hombre: señoree en ella. Y entonces el salmista David se queda extasiado mirando las estrellas y dice: bueno, ¿y qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y él mismo destaca allí en el Salmo 8 que le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y enumera animales. Pero uno se pregunta, sí, no tiene ese dominio. Me asombra ver que a veces muestran en la televisión cómo domina las grandes ballenas, las orcas, las hace saltar, jugar, los delfines. Serpiente, juega con una serpiente. Pero esos son unos asuntos muy controlados y muy particulares. Un elefante, le ponen una estaca con una cadena o un lazo, y ese terrible bruto podría arrancar eso con un solo empellón, pero ahí queda. Pero son efectos condicionados. A ese elefante desde pequeño lo enseñaron que lo amarraban, y como él era pequeñito no podía. Y crece y ya tiene eso. Él piensa que no puede. Y así, pero no es general. Basta con que vayamos al monte y verá que estamos en problemas. Animales ponzoñosos, fieras, no nos van a obedecer. Pero bueno, esa es una escena del hombre. Y el hombre fracasó. Lo que acabamos de leer, el pecado le alejó de Dios y fracasó como administrador, como representante de Dios en la tierra. Y uno llega a Hebreos, y entonces es como la segunda parte del Salmo 8. Y al leer estos versículos, uno sabe que está hablando ya es del Señor Jesús. Y lastimosamente aún sería que solo viéramos otra vez al hombre, pero no en cabeza del Señor Jesús. Pero aquí lo que vemos es al Señor Jesús. Pero uno podría pensar que bueno, ahora el dominio que perdió Adán en Cristo, en el Señor, se recupera. Pero de repente uno se pone a leer casi todo el capítulo y no, no es solo lo que perdió Adán. Lo que perdió Adán, pero más. El Señor Jesús reconcilió cosas más allá de las que perdió Adán. Y vamos a empezar mirando el versículo 9, bueno, el 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Eso también lo dice el Salmo 8. Pero añade el versículo 8: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor acá es que todo es todo. El Señor, Dios ha sujetado al Señor todo. Es todo. No solo la creación de animales, los vegetales, es todo. Y en primera los Corintios se nos hace una salvedad muy obvia. Si le sujetó todo, claramente una excepción es el mismo que le sujetó a él todas las cosas, Dios. Pero aquí dice, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No lo vemos todavía, mas sabemos que sí, va a estar pronto. Pero no vemos que todas las cosas le estén sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí ya se menciona la muerte. Se nos dice que vemos, y así es, lo vemos al Señor coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Por haber padecido la muerte y vencido la muerte. Su exaltación es resultado de su muerte. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Interesante el término gustase. Me hace pensar en Juan 18:11, como probar, para que gustase, como bebió la copa que el Padre le dio. Y otra expresión aquí mismo en el versículo 9: para que por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Leímos en Romanos 5:12 que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Pero ahora, hablando del Señor Jesús, va a la muerte, pero no es por eso. Ahí ya no, con el Señor Jesús nada que ver. Bueno, en un sentido directo con él, porque él nunca pecó. Es por la gracia de Dios, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por todos nosotros. Versículo 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese pensamiento está encadenado al anterior, hablando de la muerte. Es como dando más detalles. ¿Por qué debía morir el Señor por todos? ¿O por qué debía morir? Porque convenía. Este sentido de la palabra convenía no debe ser el que a veces le damos en conversaciones cotidianas. A veces se hacen cosas que porque convenía, pero eso implica que, ¿cómo lo explicara? Sentido como de, uno puede negligenciar algo, una norma o algo, porque convenía. Ganancia para algo, gracias. Sí, es como, bueno, era como el atajo, el mejor camino, me evitaba problemas. Pero esto de convenía, como lo entiendo, es que era lo que estaba a la altura de la santidad, de la exigencia, de la justicia de Dios. Así convenía, no podía ser de otra manera. Él tenía que morir. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, a Dios, porque convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, aquí está el asunto. Si había de llevar muchos hijos a la gloria, había algo que tenía que ser hecho conforme a la santidad y la justicia de Dios. Convenía que fuera perfeccionado por aflicciones, es decir, ir a la muerte. Este término perfeccionado es como, yo le trato de buscar otro término y tal vez de pronto lo a veces pienso, si de pronto pudiera caber el término perfeccionado, ser hecho como apropiado, pero de pronto es como bajarlo. Realmente es perfecto, es ser perfecto. Para cumplir ese propósito de llevar muchos hijos a la gloria, no había más. Tenía que el Señor ser perfecto para ello, dar como el punto, la medida de lo que demandaba la justicia y la santidad de Dios. El Señor toma la causa nuestra. A eso vino. Bueno, pero ¿cómo va a ser? Tenía que ser así. Yo no sé si algún hermano me ayuda con el otro sentido del término perfeccionado, pero sí, hermano Carlos. Sí, como sumo sacerdote tiene simpatía y nos entiende. Miremos otra cita aquí mismo en Hebreos, el capítulo 7, versículo 28. El pensamiento de Dios persiste en lo mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Perfecto. Capítulo 5, versículo 9. Bueno, aún desde el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre fue sometido y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La vida del Señor perfecta santa, recta. Pero sin la muerte, ¿el Señor nos podía salvar? ¿Sin ir a la cruz? Su vida perfecta le capacitó, le dejó en ese punto de poderse ofrecer, pero tenía que ir a la cruz. Para tomar ese lugar, es que de pronto, y gracias hermanos por todos los aportes en cuanto a ser perfeccionado, pero sintiera que hay alguito allí que está relacionado en ser perfeccionado con ser autor de salvación. Toma ese lugar el Señor, toma nuestra causa y como hombre va a la cruz. Como la palabra autor tiene el sentido de, aquí se traduce autor, en Hebreos 12:2 también, el autor de la fe, Señor Jesús. En Hechos 3, creo, en Hechos 3 está como autor también, Hechos 3:15, pero en el capítulo 5, versículo 31, se traduce un poquito diferente, Hechos 5:31. Hablando del Señor, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí se traduce como príncipe. Por eso algunas traducciones usan en lugar de autor de salvación, capitán de la salvación, porque tiene ese sentido, capitán o líder. Pudiéramos decir también el adalid, el que va adelante. Y el Señor se sometió a todo esto. El Señor tomó nuestro lugar y se sometió para poder ser autor de nuestra salvación. Versículo 11 de Hebreos 2. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí sigue hablando del Señor y de su identidad, de que el Señor toma ese lugar para remediar y reconciliar todas las cosas, baja a nuestras circunstancias y se somete a todo, todo lo que sea conveniente para alcanzar este propósito de Dios. Y debe hacerlo como verdadero hombre. Y el Señor Jesucristo fue verdadero hombre. El que santifica, ¿quién es? El Señor Jesús. Y los que son santificados, nosotros somos santificados. De uno son todos. ¿A qué hará referencia eso? De uno son todos. De Dios. ¿Perdón? Compartiendo el mismo Padre. Y esto es hermoso. De uno son todos. Como sin distinción. Ahí está el Señor, verdadero hombre, pero Él es el que nos santifica. Y allí estamos nosotros, los santificados por Él. Y de uno somos todos. Disfrutamos, hay un sentido de disfrutar nuestra posición ante Dios. Disfrutando de esa posición ante Dios. El que santifica. Eso de la santificación está relacionado con su muerte. Leamos un hermano que lea el capítulo 10, versículo 10. 10, 10. Aquí está nuestra santificación. Perfecta humanidad del Señor. El segundo hombre. Ahora veamos el versículo 12, siguiendo el mismo hilo de pensamiento, dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es una cita del Salmo 22. Salmo 22, el versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y este salmo nos habla de los sufrimientos del Señor. Y es muy lindo ver la confianza del Señor, que en medio de sus sufrimientos Él anticipa ese día en que va a estar alabando a Dios con nosotros. ¿Y eso cuándo va a ser? En su resurrección, después de su resurrección. Yo no sé, pero estuve viendo unos versículos en el Salmo 116 y me parece que es una alusión a ello. Salmo 116. Leamos versículos, los primeros cuatro versículos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. El versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Versículos 16 y 17. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Hay unas partes del Antiguo Testamento donde se hace alusión a la muerte como prisiones. Versículo 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Y aquí en Hebreos, volviendo a Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Volviendo a Hebreos 2, el versículo 13, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Qué hermoso. He aquí yo y los hijos que Dios me dio, miembros de una misma familia, un padre en común. Pero también, hermanos, al mirar en Juan 20, aquí el Señor, para tomar este lugar de restaurar todas las cosas, someterse a la muerte, y yo le veo uno como entrando al mismo terreno de un conflicto más grande. Aquí no solo está la muerte, está también el enemigo. Entonces entra a este terreno. Qué gloria para el Señor Jesús. Baja, se pone en nuestro lugar como verdadero hombre. ¿Y cuántas Yo me imagino cuánto dolor ha causado a la humanidad ese homicida, el diablo. ¿Qué dolor infligió? Y la muerte rampante, nada que la detenga. Y aquí viene el Señor Jesús como hombre. Como hombre baja a enfrentar un problema de raíz. Aquí no es solo para tomar el dominio otra vez de los animales, lo cual es muy hermoso, y algunas otras criaturas, pero enfrentar el problema de raíz con el enemigo y como hombre. Qué lindo, como hombre el Señor Jesús. Esto es muy precioso y muy glorioso. Pero bueno, el versículo 13 está hablando de: he aquí yo y los hijos que Dios me dio, en una identidad tan linda como una familia. Pero ya en Juan, el Señor resucitado siempre muestra que Él va a ser entre nosotros muy distinguido. Aquí Él se identifica plenamente con nosotros, pero cuando Él resucita, sí, se identifica, pero tiene mucho cuidado. Él siempre va a destacarse entre nosotros. Veamos en Juan 20. Si un hermano, por favor, puede leer Juan 20, versículo 17. Padre y a vuestro Padre, no dijo a nuestro Padre como una sola, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 14, aquí en Hebreos 2, un versículo tremendo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor se puso en nuestras circunstancias y enfrentó al enemigo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, y le destruyó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. La palabra destruir aquí no significa una aniquilación total. Sabemos que el diablo sigue oponiéndose a Dios y está activo. Pero le rompió el dominio, lo anuló, lo hizo inoperante. ¿Para quiénes? Para los santificados, para nosotros. Ya no tiene dominio. Esta misma palabra la encontramos en el versículo que leía al principio, 2 Timoteo 1:10. Hablando de la muerte, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la mortalidad por el Evangelio. Aquí se traduce como quitó. Y en Romanos capítulo 6, estuvimos estudiándolo con el hermano Elías. Romanos capítulo 6, versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra destruido tiene el mismo sentido acá. El pecado puede sorprendernos todavía, pero ya no estamos obligados. Rompió el dominio del pecado en nuestra vida el Señor. Ya no es un amo, ya no somos sus esclavos, no tenemos por qué obedecerle. Versículo 15 de Hebreos 2: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar del terror de la muerte. Hermanos, qué escenas que puede uno ver cuando no se tiene esperanza frente a la muerte. Produce terror realmente. Y el dolor, increíble. Esa fue una de las cosas más difíciles que viví cuando estuve entre los indígenas. Eso sí, casi me daban ganas de salir corriendo. Menos mal que allí no pasaban buses ni nada. No. Además del dolor que uno siente porque llegan a ser como, bueno, muy estrechos, muy como de la familia. Pero verles el día que se moría alguien, se tiraban al piso, rodaban, tocaba vigilarlos que al rodar no fueran a la candela, porque ellos tienen su fogoncito en cada casa, en el piso. Se tiraban allá al hueco cuando ya estaba el muerto ahí, tocaba, y los demás no querían hacerlo, pero les tocaba, entonces lo hacían duro, como brusco, pero para uno, para ellos eso es lo normal, durísimo, tratando al, o sea, como no queriendo que ver en esto, pero se notaba el terror, no hay esperanza. Y eso que en sus costumbres tenían la creencia ancestral y que no era muy cierta a la hora de enfrentar la muerte, de que no iban allá a la gran roca o el cielo a encontrarse con sus familiares. Pero a la hora de la muerte uno no veía esto. Se decía, y aprendo a repetirlo como se hace acá con la religión, pero a la hora de ver morir aquí también un religioso, no parece que cree en un purgatorio. No hay seguridad, no hay esperanza. Y el Señor Jesucristo destruyó al enemigo, le dio una herida mortal y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay una, ¿qué diría yo? No sé el término, si es una parábola o qué, pero mejor dicho, leámoslo en Lucas 11, hablándolo en otras palabras lo que hizo el Señor. Lucas 11, versículo 21 y 22. Lo que hizo el Señor Jesucristo a través de su muerte, lo que hizo con el diablo. ¿Qué figura retórica será esta? ¿Una analogía o una parábola? No sé. Bueno, cuando el hombre fuerte, armado, es el diablo, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. En paz quiere decir aquí, mejor dicho, no hay perturbaciones, todos sus esclavitos, sus súbditos están a buen recaudo, no hay, allí no se puede hacer nada de sobresaltos, están a su disposición. Eso es lo que quiere decir paz. En paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Gloria a Dios. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Le quitó, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué será ese imperio de la muerte que tenía el diablo? Terror, ¿no?
Tenía también poder, porque como que era homicida desde el principio.
Sí, gracias. Por lo menos en el caso de Job se ve esto, que no puede disponer de la vida de un creyente sin el permiso de Dios. Y en otro sentido, sí, como dijo el hermano Julio, también está caracterizado ese reino, ¿por qué? Por muerte. El diablo es muy activo, pero ¿qué puede producir aparte de muerte? Nada, nada más. Es un reino de muerte. Y está contrapuesto a lo que nos trajo el Señor Jesús, la vida, vida. Vida es lo que caracteriza al Señor Jesús. Y nos liberó. Hermanos, quisiera que miráramos brevemente unos versículos en primera a los Corintios 15, porque allí vuelve a mencionarse la muerte por asunto de la resurrección. El tema es la resurrección. Primera a los Corintios 15 es un pasaje muy precioso, y de pronto ya estuvimos viendo una parte. El Señor venció la muerte, venció al diablo. Al fin y al cabo, uno termina viendo que ese trío, muerte, diablo, pecado, y por ahí se agrega ley, mejor dicho, ahí hay una mezcla, pero la ley, exceptuándolo, pero lo que es el diablo, la muerte y el pecado, y todos fueron destruidos, destronados por el Señor Jesucristo. Pero viniendo aquí a primera los Corintios 20, entonces hablando de la resurrección, nos dice el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Qué lindo. Entonces, por eso podemos gozarnos y hablar de resurrección, porque el Señor no quedó en la tumba. En Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener al Señor Jesús, Él resucitó. Dios le levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La venció. Fue terrible. Nunca un hombre había bajado a sus dominios, la hubiera enfrentado, se sometió a ella, pero no pudo. Y aquí nos dice: Cristo ha resucitado de los muertos. Y este es el mensaje poderoso que empiezan a predicar los primeros creyentes de la iglesia. Cristo ha resucitado. Pero viene una segunda expresión: primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucita de los muertos. Es un hecho. Pero hay otro en relación con nosotros los creyentes: primicias de los que durmieron. Él es las primicias. Y es una figura muy bonita. Leamos Levítico 23. Levítico 23, versículo 10 y el versículo 11 también. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El Señor es aquella gavilla, primera gavilla que se presenta. Pero el sentido es muy lindo: primicia de los que durmieron. Esas primicias indicaban que estaba representando y asegurada toda la cosecha. Toda la cosecha. Tenemos las arras del Espíritu Santo, pero allí en Romanos 8 se menciona las primicias del Espíritu Santo. Interesante. Romanos 8. ¿Qué versículo es? Romanos 8, 23. Y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esa es como la garantía. El Señor ya entró al cielo, se presentó por nosotros, y esa es la garantía de que nosotros también vamos a ir al cielo, vamos a resucitar. Pero uno piensa que hubo otras personas que el Señor resucitó, como el caso de Lázaro. Entonces, en el sentido de ser el primero, él es el primero. Pero ¿por qué es el primero de los muertos? Porque no vuelve a morir. Esto nos dice Hebreos 7:16. Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y en Romanos 6 también nos dice, en Romanos 6:9, Señor resucitó para no volver a morir. Entonces, en ese sentido, es el primero. Él es quien resucitó para no volver a morir. Y nosotros vamos a participar de esa resurrección. En ese sentido, la muerte queda totalmente anulada. Nunca vamos a ver muerte. Leamos de pronto el versículo 26, que hace alusión al tema directo que traemos, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Disculpen, primera los Corintios otra vez, 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, voy a leer brevemente estos versículos desde el 20, más bien para dar contexto, pero brevemente lo hago. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ya vimos el diablo, el pecado y la muerte, la vemos allí en Apocalipsis 20. Y luego habrá una armonía total. Versículo 27, aquí en el tono con Hebreos 2, nos dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, lo que leímos en Hebreos 2. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Habrá ese dominio total del Señor, todas las cosas sometidas a sus pies. Esto es mucho más que lo que tenía Adán. No hay muerte, no hay pecado, no está el diablo, es total, bajo el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Y luego él mismo se someterá a Dios. Qué precioso. Dios todo en todos, pero el Hijo fue suficiente para hacer esto. Una reconciliación total de todas las cosas. Hermanos, si me permite, un segundito, leemos aquí los últimos versículos, que son un canto de victoria. Es victoria. Los últimos versículos del capítulo 15 de Primera a los Corintios. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Repitamos, hermanos, sorbida es la muerte en victoria. Allí encontrarán la cita de Isaías 25, en otras palabras, pero es cuando esto corruptible sea vestido de algo incorruptible, ya se acabó, se cumplirá. ¿Y en qué termina ese versículo 55? ¿Qué palabra es? Victoria. ¿El versículo 55 en qué palabra termina?
Victoria.
Victoria. Leamos el 55. Es casi como uno gloriarse frente a este enemigo que tanto afligió y tantas lágrimas causó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Amén. Me imagino la muerte aquí. Yo no sé qué figura estaba pensando el escritor, pero es como un escorpión mortal. Pero un escorpión sin cola. ¿Y esa cola qué era? El pecado. Ya no hay. No hay pecado y no hay muerte. Versículo 57. Otra vez la palabra victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Había algunos en Corinto que decían que no iba a haber resurrección. Entonces mire la esperanza. Por eso el último versículo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tal que el Señor no hubiera resucitado? ¿Qué tal que la muerte no hubiera sido vencida? Vano. ¿Para qué sufrir? Pero tiene sentido. Vuestro trabajo no es vacío, es el sentido de vano o carente de valor. Repitamos el versículo 57 para terminar. 1, 2, 3. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.